El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Doctor Hurtado, bienvenido con su comentario de cada martes. Estamos listos para escucharle. Adelante, por favor.
Muchas gracias, Víctor. Muy amable. Me da mucho gusto saludarlos. El próximo lunes, el día 20 de enero, tomará posesión de la presidencia número 47 de los Estados Unidos, Donald Trump. Por lo tanto, deseando este comentario, primero hacer unas breves consideraciones sobre la ceremonia y el personaje, para después pasar a lo que esto significa para México. En virtud de la enmienda vigésima a la Constitución de los Estados Unidos de enero de 1933, que se modificó su Constitución, se estableció que los periodos del presidente y el presidente terminarán, estoy citando textual, al mediodía del 20 de enero, y en ese momento principiarán los periodos de sus sucesores. Es decir, en los Estados Unidos sí existe, a diferencia de México, una hora exacta y precisa en la cual asume los poderes inherentes al cargo el presidente de ese país. En cambio, en México eso no existe. No se sabe qué ocurre entre las 12 de la noche del día 1 de octubre y las 11 de la mañana, cuando se realiza la ceremonia de toma de protesta. El segundo punto es que las características del sistema legal de los Estados Unidos han hecho posible que acceda a la presidencia de ese país quien previamente fue encontrado culpable de 34 delitos estatales por un jurado. Y el día 10 de este mes, apenas hace unos días, el juez que conocía de su caso, en una rarísima decisión, le sentenció a libertad incondicional. ¿Qué es eso? Reconociendo que hubo delitos, pero sin pena. Según dijo, esto debido a las extraordinarias protecciones legales de que goza el cargo de presidente. Pero habrá que recordar también que ya el pasado 1 de julio, la Corte Suprema de ese país le otorgó inmunidad por otros 4 delitos federales, por el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2020, en su intento por mantenerse en el cargo habiendo perdido las elecciones. Bueno, alguien preguntará, bueno, ¿y por qué ocurre esto? ¿Por qué este personaje realiza todo esto? Quisiera recordar que el 13 de febrero de 2017, un grupo de 35 psiquiatras estadounidenses dictaminó que el presidente Donald Trump, que estaba en ejercicio en ese momento, sufre una enfermedad mental peligrosa, según dijeron, peor que ser únicamente mentiroso o narcisista. Trump, además de ello, es paranoide, tiene delirios y megalomanía, concluían los psiquiatras en ese entonces, en febrero de 2017, creemos que la inestabilidad emocional indicada por el discurso y las acciones del señor Trump lo hacen incapaz de servir con seguridad como presidente. Pero bueno, eso no ha sido todo. Apenas el pasado 25 de octubre, ahora 230 psiquiatras de ese país diagnosticaron que el señor que tomará posesión de la presidencia de los Estados Unidos el próximo lunes padece de, cito textual, narcisismo maligno, destructivo y peligroso. Sigo citando, trastorno de personalidad antisocial y trastorno de personalidad paranoico, todo empeorado por su intenso sadismo, que es un síntoma de narcisismo maligno, lo que en su opinión también de estos 230 psiquiatras lo hace no apto para ejercer el cargo. Bien, derivado de lo anterior, pues no es raro que el señor Trump presente un pensamiento maniqueo y simplista y que en él, de manera obsesiva, trata de hacer a México el causante de todos los males o dificultades de ese país, y por ello nos amenaza con imponernos aranceles, deportar millones de trabajadores indocumentados y declarar a los grupos de narcotraficantes mexicanos como terroristas. Para ello conviene realizar las siguientes dos puntualizaciones. El problema del narcotráfico y el consumo de estupefacientes en su país, en los Estados Unidos, que tanto les preocupa, no se reduce a un fenómeno que solo tenga como componentes la producción y el consumo. El problema es mucho más complejo, ya que lo que un país dejara de enviar, pues otro lo aportaría, si es que fuera México el que les manda todas las drogas, y cuando no, hasta el interior de los mismos Estados Unidos, algunos otros lo producirían. Además, entre la producción y el consumo existe la distribución, variable que en su política de combate a las drogas, los Estados Unidos no reconocen o fingen desconocer, achacándole todo a los países productores, cuando el problema es de las adicciones y el consumo lo tienen en su propio país. El consumo de estupefacientes entre la población de su país, en vez de definirlo como un problema de salud pública, lo catalogan como de seguridad nacional, para sentirse autorizados a intervenir en los países productores. Empero, lo que para ellos es asunto de seguridad nacional, para otros países puede ser de soberanía nacional. Segundo término, los Estados Unidos culpan a México por las muertes por consumo de fentanilo que ocurre en ese país, y que en 2023 ascendieron a 74.702. Se ha manejado ahí una cifra de más de 100.000 muertes que nos achacan a nosotros, pero no, las 100.000 muertes sí han ocurrido, pero eso incluye también otras drogas y estupefacientes, pero por fentanilo han sido 74.702 en 2023, que es el último dato más preciso. Y todo eso se lo atribuyen a nuestro país, sin mencionar que su distribución la realizan pequeñas células de reparto y venta articuladas en una extensa red que cubre todas sus zonas habitacionales de las principales ciudades de ese país. La dispersión de los múltiples grupos de distribución de drogas se explica tanto por la diversidad étnica y cultural existente en ese país, pues sí, hay grupos de negros, hay grupos de hindús, hay grupos de mexicanos, hay grupos de centroamericanos, hay grupos de todo el país, de otros países, que realizan esa labor, no más, digamos, es un grupo determinado o un cártel, como se conoce aquí. Y esto también se explica por las distintas jurisdicciones que caracterizan a su federalismo, que habrá que reconocerlo, es muy vigoroso y existente. Y esto trae como consecuencia que las autoridades federales de ese país se vean rebasadas para poderlo combatir. Así entonces, en los Estados Unidos, de la misma forma que existen ciudades santuario para la protección de los derechos migrantes, también existen esas u otras ciudades santuario de los narcotraficantes, en las que sus autoridades federales se ven limitadas para poder controlarlos. Mientras tanto, habrá que mencionarlo, en México su marco jurídico ya se adaptó y apenas el pasado día 31 de diciembre se reformó nuestro artículo 21 de la Constitución para establecer la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno bajo la conducción del gobierno federal para enfrentar el crimen organizado. Además, se estableció la prisión preventiva oficiosa para la ilegal introducción, producción, importación, exportación y distribución de precursores químicos y drogas sintéticas como el fentanilo y otros derivados. O sea, nosotros aquí sí estamos haciendo la tarea y se le están dando facultades al gobierno federal. En los Estados Unidos no pueden hacerlo. Es por eso que para ellos lo más fácil y políticamente redituable es emprenderla contra los países productores y tratar de declarar a los cárteles mexicanos, con todo lo que eso implicaría, como terroristas, porque atentan contra su seguridad nacional, pero viendo la paja en el ojo ajeno, no la viga en el propio. Ya para terminar, quisiera decir que antes de declarar a los grupos narcotraficantes mexicanos como terroristas, deberían de considerar la enorme contradicción que eso significaría, pues tendrían que reconocer que ellos mismos les dan las armas a esos grupos que definen como terroristas. Apenas el pasado jueves 9 del presente, de la semana pasada, la Oficina de Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos del Departamento de Estado de los Estados Unidos reconoció que el 82% de las armas del crimen organizado de México provienen de los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es posible que traten de proceder de esa manera, pues haciéndose un harakiri? Fíjense bien en lo que consistiría esto. Nosotros en Reciprocidad tendríamos similares o mayores razones, por lo que acabo de anunciar, para declarar a los fabricantes estadounidenses de armas como terroristas y definir su ilegal tráfico en nuestro país como asunto de seguridad nacional, pues el problema de las armas de origen estadounidense en México encuadra más en esa concepción que la de ellos con las drogas. Es importante, finalmente, tener presente que allá a nadie se le obliga con una pistola a consumir drogas. En cambio, aquí, con pistolas producidas en los Estados Unidos, se priva violentamente de la vida cada año a decenas de miles de mexicanos. Así que entonces, pues creo que lo mejor sería que el señor Trump pues acuda con algún médico psiquiatra para que le dé tratamiento y le atempere sus ánimos y lo trate de hacer que sus razonamientos se encuadren en el marco de la realidad y sobre todo de la legalidad. Ese es mi comentario y yo aprecio mucho la atención de todos ustedes.
Muy bien, le agradecemos sus aportaciones y estaremos atentos. Es prácticamente ya la semana próxima, el lunes, cuando se lleve a cabo, así que cambiará seguramente la relación México-Estados Unidos. Habrá que estar muy, muy atentos.
Y con todo el mundo, porque también ha lanzado amenazas contra Groenlandia, Canadá y Panamá.
Así es.
Y eso sería muy lamentable si se le ocurre invadir algún país de estos cuatro. Entonces sí que ocurriría lo que sucedió en septiembre de 1939, cuando Hitler invadió Polonia y con ello se desencadenó la Segunda Guerra Mundial.
Bien, gracias, doctor Javier Hurtado. Buen día.
Muchas gracias. Buen día a todos.
Hasta luego.